Este episodio contiene términos médicos y nombres de fármacos extraídos del informe de autopsia y documentos del proceso legal. En ningún caso, el Hilo del Crimen tiene expertise alguno en el tema. Solo hacemos un acercamiento a la fuente primaria.
Hola, criminauta. Soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el Hilo del Crimen.
My brother, the legendary king of pop, Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25th, 2009 at 2:26 p.m.
Santa Mónica, California. Las luces no se apagan de golpe. Parpadean. Titilan. Se resisten a morir, como si el escenario aún las reclamara. Así fue el último día de Michael Jackson, un ensayo suspendido entre el esplendor y el colapso. Era el 25 de junio de 2009. El rey del pop murió entre médicos, contratos, sedantes y silencio, rodeado de lo que parecía ser cuidado, pero fue negligencia. ¿Qué mató realmente a Michael Jackson? ¿Fue el propofol? ¿El doctor Conrad Murray? ¿La industria que lo exprimió hasta el último encore? Hoy, en el Hilo del Crimen, seguimos la pista de una muerte anunciada. Una que comenzó mucho antes de que su cuerpo cayera. Porque cuando una estrella brilla demasiado, no solo arde, consume todo lo que la rodea. Comencemos. ¿Quién era Michael Jackson? Conocido como el rey del pop, Michael Joseph Jackson fue un cantante, compositor y bailarín estadounidense de gran éxito. Nacido el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana. Fue el octavo de los 10 hijos de Joseph Jackson, operador de grúa, y Catherine Jackson, ama de casa y devota testigo de Jehová. Ambos padres de Michael tuvieron aspiraciones musicales. Catherine tocaba el clarinete y el piano y aspiraba a ser cantante de country, mientras que Joseph fue guitarrista y tocó en bandas locales de R&B. A los 5 años, Michael se convirtió en el vocalista principal del popular grupo familiar Los Jackson 5. Joseph presionaba mucho a sus hijos para que tuvieran éxito, obligándolos a ensayar 5 horas al día después de la escuela, y siempre se dijo que fue violento con ellos. Posteriormente, Michael emprendió una carrera de gran éxito como solista, con canciones que fueron número 1 a nivel mundial de sus álbumes Off the Wall de 79, Thriller del 82 y Bad de 1987. Thriller sigue siendo uno de los discos más vendidos de la historia. En sus últimos años, Michael también se vio abrumado por acusaciones de abuso de menores. El 13 veces ganador del premio Grammy falleció en 2009 a los 50 años por una sobredosis de droga, justo antes de iniciar su gira de regreso. Su vida quedó marcada por las alegaciones de abuso sexual infantil. Se casó en 1994 con Lisa Marie Presley, la hija del icónico Elvis Presley. Este matrimonio, que duró poco, fue catalogado por muchos como una estrategia publicitaria para restaurar su imagen. En 1996, Michael se casó con la enfermera Debbie Rowe. Durante el matrimonio nacieron sus dos hijos, Prince Michael Jackson, 1997, y Paris Michael Catherine Jackson, en 1998. Luego de divorciarse en 1999, Michael mantuvo la custodia completa de sus hijos. En 2002 nació su tercer hijo, Prince Michael II Jackson, a quien apodaban Blanket, de quien se desconoce la madre. Pero vayamos a los hechos. El 25 de junio de 2009, a las 12 y 10 de la mañana, 2 y 10 de la madrugada, Michael Amir Williams, el asistente personal de Michael Jackson, llamó al doctor Conrad Murray, doctor personal de Michael Jackson, ya que el rey del pop estaba por terminar el ensayo del concierto para su tour This Is It, el cual estrenaría en julio de ese mismo año. El doctor Murray pasaba todas las noches en casa de Michael Jackson para monitorear su sueño, ya que el rey del pop padecía de un insomnio crónico. Por ende, la única noche que Conrad tenía libre era los domingos, y eso era si no surgía ninguna complicación esa noche. Esa madrugada del jueves 25 de junio no fue que hubo una razón de peso. Simplemente Michael había ensayado la rutina parcial, pero había tenido varias reuniones y estaba realmente agotado. Luego de recibir la llamada, el doctor testificó que llegó cerca de la 1 de la mañana a la residencia de Michael y se dirigió al cuarto de Michael Jackson. Es importante decir que Michael tenía 2 cuartos. Al subir las escaleras, estaba a mano derecha el cuarto en el cual el doctor lo atendía. Pero si al subir las escaleras doblabas a la izquierda, llegabas a su cuarto personal al final del pasillo. No obstante, nadie entraba a este cuarto, por lo cual el doctor siempre lo cuidaba en esa recámara que estaba a mano derecha tras subir las escaleras y en la cual había una cama, una silla para el doctor, un chest, un gavetero, varias mesitas de noche, varias lámparas y un tanque verde de oxígeno. El doctor, quien, como les conté, era el doctor personal de Michael, estaba bajo su cuidado personal. Estaba para su cuidado personal. No obstante, era AEG Life, la compañía promotora de ese último tour del artista, quien pagaba el salario del doctor. Regresando a la noche de los hechos, Murray estaba esperando al rey del pop en el cuarto que tenía establecido para su cuidado cerca de la 1 de la mañana del 25 de junio. Según el doctor testificó, Michael llegó a la residencia del ensayo cerca de la 1:05, 1:10. Se saludaron y el rey del pop se fue a duchar y entonces regresó a la habitación. Es entonces cuando el doctor le comienza a administrar diferentes dosis de medicamentos con el fin de ayudar a Michael a dormir. De hecho, el doctor explicó que el rey del pop no era capaz de dormirse naturalmente. Según la entrevista del doctor con los detectives Smith y Martínez, lo primero que hacía era aplicarle una crema en la espalda para su condición de vitiligo. El vitiligo es una enfermedad que causa la pérdida de color de la piel en forma de manchas. Las áreas descoloridas generalmente se agrandan con el tiempo. Se puede afectar la piel de cualquier parte del cuerpo, incluso el área del cabello y el interior de la boca. Esa noche, Conrad le colocó el suero en la pierna al nivel de debajo de la rodilla. Esto porque algunos medicamentos que le administraba eran por vena y en adición por si era necesario revertir algún efecto o añadir otra dosis. Esa noche, lo primero que tomó fue en forma oral, cerca de las 2 de la mañana, una Valium de 10 miligramos, pero los efectos de ese medicamento se tardan, por lo cual el doctor le añadió la dosis intravenosa de 2 miligramos de lorazepam. Pasa una hora y Michael sigue sin dormir, por lo cual le administra 2 miligramos de Versed. Ante esta cantidad de medicamentos, Murray intenta que Michael medite y logra que se duerma por unos 15 minutos. Continuaron intentando la meditación hasta que llegaron las 4 y media de la mañana y aún Michael no se dormía. Cerca de las 5 y media, el doctor le administra otros 2 miligramos de lorazepam y Michael nada. Ya para esta hora, el rey del pop estaba desesperado. Necesitaba descansar. Los ensayos eran fuertes y estaba agotado. A las 7 y media de la mañana, Michael recibe otros 2 miligramos de Versed. Entre la primera dosis del Versed y la segunda dosis habían transcurrido 4 horas y media, por lo cual el doctor consideró que era seguro administrarle poco a poco la segunda dosis de este medicamento. Entre las 7 y media y las 10 de la mañana, el doctor volvió a intentar la meditación. Michael ya estaba completamente desesperado, agotado. Es entonces cuando le pide al doctor the milk, la leche, como Michael le llamaba al propofol. El propofol se utiliza para dormir a un paciente antes y durante una cirugía u otros procedimientos médicos. Este medicamento es anestésico y sedante. Michael llevaba un tiempo usándolo, desde antes de tratarse con el doctor Conrad Murray, con quien llevaba aproximadamente 2 meses y medio. El doctor testificó que Michael tenía un amplio conocimiento del medicamento y de la forma en que era necesario administrarlo, como por ejemplo, que era necesario diluirlo con otra sustancia para que no sintiera la sensación de que el líquido lo estaba quemando por las venas. Cerca de las 10:50 de la mañana, el doctor decide entonces cambiar la estrategia y administrarle 25 miligramos de propofol. Normalmente le administraba 50 miligramos, o sea, el doble de la dosis. Pero como esa noche en particular, Michael tenía ya otros medicamentos que no tenían la corta duración de lorazepam, le dio la mitad de la dosis que siempre usaba. En los 2 meses que Murray lo estaba atendiendo, le estuvo administrando prácticamente todas las noches el propofol para ayudarlo a dormir. Según sus propias palabras, de 30 días, 30 veces le administró el medicamento hasta 3 noches antes de su muerte, cuando, según su relato, comenzó a intentar de ayudarlo a dejarlo. Es entonces cuando comienza a utilizar otras sustancias para ver si podía usarlas en vez del propofol. Entonces tenemos, según el relato del doctor, que a las 2 de la madrugada se le administra una tableta de 10 miligramos de Valium y poco tiempo después se le administran 2 miligramos de lorazepam. A las 3 de la mañana se le administran 2 miligramos de Versed. A las 5 y media se le administran 2 miligramos adicionales de lorazepam. Y a las 7 y media se le administran 2 miligramos de Versed. A las 10 y 50 se le administran los 25 miligramos de propofol diluidos en lidocaína para evitar la sensación de quemazón en las venas. Lo que sucede después son minutos de desesperación. El doctor Conrad Murray, luego de pasar varias horas intentando que Michael Jackson conciliara el sueño y al ver que el propofol hizo efecto, decide ir al baño. Según su relato, él estima y le dice a los detectives Smith y Martínez que estuvo aproximadamente 2 minutos en el baño, el cual quedaba en la misma habitación, a 2 cámaras de donde estaba ubicada la cama. Y al regresar al lado del cantante, se dio cuenta de que el rey del pop no estaba respirando. La cronología de lo que sucede después, él la relató de esta forma. Pasadas las 11 de la mañana, Michael Jackson se ha quedado dormido. El doctor menciona que verificó sus niveles de oxigenación y pulso. Todo estaba estable y va al baño a vaciar la vejiga y de paso vaciar el envase en el cual el cantante había vaciado su vejiga durante la noche. Al regresar al lado del cantante, se da cuenta de que no está respirando tras intentar observar el movimiento de su pecho. Verifica el oxímetro y su pulso está en 122. En este punto, el doctor intenta sentir el pulso en la región femoral, cerca de la ingle, y siente un pulso leve. Michael estaba tibio al pulso, no había cambio en color, por lo cual el doctor pensó que el evento debió ser muy rápido e inmediatamente comenzó a practicarle CPR y respiración boca a boca en la cama del cantante, debido a que por sí solo el doctor no podía bajarlo al suelo, que es la mejor superficie para hacerlo. Y obviamente, si lo bajaba, no podía él solo continuar haciendo CPR ni dándole respiración boca a boca al mismo tiempo. Comprendiendo que la cama no ofrecía la firmeza necesaria para el CPR, el doctor utilizó la estrategia de colocar su brazo izquierdo debajo del cuerpo del rey del pop y con la otra mano hacer las compresiones. Las opciones del doctor para pedir ayuda estaban limitadas debido a que el teléfono fijo que estaba en la mesita de noche no funcionaba. Ningún teléfono en la casa funcionaba. Incluso, aparentemente, Michael cambiaba frecuentemente su número de teléfono celular. Esto todo, recuerden, según el relato, el testimonio del doctor. Ante este escenario y teniendo en cuenta que Murray sabía la dirección como 100 North Carwood, 100 North Carwood, pero no sabía el zip code, el doctor decide sacar su teléfono celular y llamar al asistente de Michael, Michael Amir Williams, a quien le indicó que tenía que enviar a seguridad al cuarto de Mr. Jackson inmediatamente porque había un problema. El personal de seguridad no entraba a la casa en ningún momento. Siempre estaba al frente de la residencia. El doctor explicó que no le pidió que llamara al 911 en ese momento al asistente de Michael porque tendría que ponerse a explicarle qué era lo que estaba sucediendo para que éste pudiera hacer la llamada, y prefirió continuar con la resucitación y la respiración boca a boca en lo que entraba alguien de seguridad y, sin detener el CPR, estar al lado de quien hiciera la llamada. El doctor no percibe pulso alguno en el área donde antes había percibido aquel pulso frágil. Entonces le levanta la pierna con la esperanza de que al levantar la misma y la sangre fluya al corazón, se estimule el pulso. Continúa con la resucitación y la respiración boca a boca. Mientras el doctor espera que seguridad entre al cuarto, agarra su bolso y extrae 0.2 miligramos de flumacenil y se lo administra para revertir los efectos del Versed y del Lorazepam, que son benzodiazepinas, un grupo de medicamentos que se utilizan para tratar la ansiedad, el insomnio, las convulsiones y los espasmos musculares, actuando como depresores del sistema nervioso central. Murray, al ver que seguridad no llegaba, salió corriendo del cuarto, bajó las escaleras y llegó a la cocina, donde estaba Casey, que es la cocinera, y le dijo que tenía una emergencia, que hiciera por favor que seguridad subiera inmediatamente. También pidió que Prince, el hijo mayor de Michael, fuera al cuarto. Esto presumo que con la esperanza de que el rey del pop lo escuchara. Es aquí cuando por fin sube Alberto Álvarez, uno de los encargados de seguridad, y al entrar al cuarto le dice el doctor que llame al 911. La llamada se hace a las 12 y 21 del mediodía.
Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Sir, we have a gentleman here that needs help and he's not breathing yet. He's not breathing and we're trying to pump him, but he's not breathing, sir.
Okay, how old is he?
He's 50 years old, sir.
50, okay. He's unconscious, he's not breathing?
Yes, he's not breathing, sir.
Okay, and he's not conscious either?
He's not conscious, sir.
Okay. All right, is he on the floor? Where is he at right now?
He's on the bed, sir. He's on the bed.
Okay, let's get him on the floor.
Okay.
Okay, let's get him down to the floor. I'm going to help you with CPR right now, okay?
We need him.
On our way there. We're on our way. I'm going to do as much as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him?
Yes, we have a personal doctor here with him, sir.
Oh, you have a doctor there?
Yes, but he's not responding to anything. No, he's not responding to CPR or anything, sir.
Oh, okay. Well, we're on our way there. If your guys are doing CPR and you're instructed by a doctor, he has a higher authority than me. And he's there on scene.
Okay.
Did anybody witness what happened?
No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here.
Okay, so did the doctor see what happened?
Doctor, did you see what happened, sir? If you can please,
We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir.
Thank you, sir. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please.
Okay. We're on our way. We're less than a mile away. We'll be there shortly.
Thank you, sir.
Call it back. Thank you.
Yes, sir.
Conrad testifica que todo lo que Álvarez va diciéndole al operador del 911 era lo que él le iba diciendo que dijera. Una vez que llegan los paramédicos aproximadamente a las 12 y 26, proceden a intubarlo y continúan con las compresiones. Determinan que Michael estaba PEA, que significa en inglés Pulseless Electrical Activity o actividad eléctrica sin pulso, lo que significa que es un latido que se ve eléctricamente, pero cada vez que se ve el latido, el corazón no se contrae para impulsar el pulso. El tratamiento para esto es no darle un electrochoque al paciente. Se trata simplemente la condición que lo provoca. Esto nos da un intervalo de una hora aproximadamente entre la hora que más o menos el doctor se percató de que Michael no estaba respirando y la hora en que se llama al 911. Los paramédicos entonces llaman a UCLA Hospital y comienzan a administrarle los medicamentos que les ordenan por teléfono. Atropina, la cual acelera el ritmo cardíaco, y epinefrina, que aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, al igual que dilata las vías respiratorias. Entonces el doctor indica que se debe usar bicarbonato para tratar las consecuencias de que no esté oxigenando bien. UCLA acepta la sugerencia y se le administra, pero nada funcionaba. Así que del hospital le llegaron a solicitar a los paramédicos el declararlo muerto, a lo cual el doctor se negó y pidió que le pasen el cuidado a su persona, puesto que él aseguraba que el tiempo en que él estuvo en el baño y regresó fue tan corto y ha estado asistiéndolo o estuvo asistiéndolo en todo momento que tenía la intención de continuar intentando salvarlo. El hospital acepta. Entonces se continúa con CPR, con más epinefrina, atropina, fluidos y compresiones, mientras lo mueve a la ambulancia y le da instrucciones a los paramédicos de llevarlo a UCLA, que estaba a 10 minutos de la residencia de Michael Jackson. Al llegar al hospital, se transfiere nuevamente el cuidado a los doctores del hospital. Todos intentaron por aproximadamente una hora asistir al rey del pop. Nada funcionó. El doctor, según los detectives Smith y Martínez, recomienda que se le haga una autopsia a Michael porque, según él, no entendía qué había provocado que nunca pudieran restablecer su oxigenación ni su pulso. Lo que sucede a continuación es terriblemente triste. La mamá de Michael y los hijos de Michael llegaron al hospital. Se les dio la noticia entre los doctores, trabajadores sociales y psicólogos del hospital. Estaban presentes el doctor Conrad Murray, Michael Amir, el asistente, y Frank DiLeo, el manejador de Michael. Luego llegó su hermano Jermaine, de quien escuchamos el audio bien al comienzo del episodio, y es quien anuncia la muerte del rey del pop. Llegaron primos y la Toya, incluso llegó una de sus hermanos. Eventualmente siguieron llegando familiares. Ahora bien, esta es la cronología de los eventos que tenemos según el testimonio que ofreciera el doctor Conrad Robert Murray el 29 de junio de 2009 en la entrevista formal que le hicieran los detectives Smith y Martínez sobre el día de los hechos. El 29 de agosto de 2009, el mismo día que hubiera cumplido 51 años, la muerte de Michael Jackson fue declarada un homicidio por el médico forense, quien señaló una intoxicación aguda de propofol como la causa de su muerte. Del informe de autopsia se desprende que al llegar los paramédicos, Michael Jackson estaba asistólico y sus pupilas estaban fijas y dilatadas. En el comienzo del reporte se detalla el historial no solo de las condiciones físicas en las que se encontraba el paciente, sino el historial clínico disponible. En este caso, la información suministrada por los paramédicos y los doctores que atendieron al fallecido. Esto incluye los medicamentos a los que estuvo expuesto. En esta parte del reporte no se detalla el uso de propofol. Por ende, esta parte de la información no fue suministrada por el doctor a los paramédicos. El informe incluye la descripción de la residencia de Michael debido a que parte de la investigación forense lo es el análisis de la escena. En esta parte del reporte se ofrece una explicación detallada de la habitación, así como una evaluación general de las condiciones de la residencia. Se describe la residencia en la página 3 como una limpia y cuidada. Esto lo menciono porque unas fotos a las que tuve acceso muestra unas habitaciones en completo desorden. Esto contrasta con esta parte del informe. De la parte física de Michael Jackson, en la evaluación física general del informe se detalla que usaba peluca, tenía tatuada la entrada del cuero cabelludo, la línea del cabello, tenía pérdida de pelo, tenía las cejas tatuadas de negro y los labios estaban tatuados de color rosa. Se detalla igualmente que pesaba 136 libras y tenía decoloración en diferentes partes del cuerpo, torso, cuello y brazos por vitiligo. La causa de muerte está catalogada como intoxicación aguda con propofol, siendo la benzodiazepina un agente agravante, pero no una causa inmediata de la muerte. Esto implica que la concentración de la benzodiazepina que tenía Michael en el sistema contribuyó al desenlace, pero no fue lo que causó la muerte. En la descripción detallada de los órganos y sistemas del cuerpo, se desprende que estaba en buena salud general. El 8 de febrero de 2010, el doctor es acusado de homicidio involuntario, se declara inocente y paga la fianza de $75,000. Se le permite en ese entonces seguir practicando medicina, pero no puede recetar ni administrar agentes anestésicos. El 21 de noviembre de 2009, documentos judiciales revelan que el doctor compró 5 frascos de propofol en mayo de 2009. Aproximadamente al mismo tiempo que fue contratado como médico de Michael Jackson. Los documentos muestran que el médico gastó $853 en la compra del medicamento en Las Vegas y luego lo transportó a Los Ángeles. La DEA, que son las siglas para Drug Enforcement Administration, la agencia federal encargada de combatir el tráfico de drogas y los crímenes relacionados con las drogas, afirmó que al hacer esto el doctor no infringió ninguna ley. El 25 de junio de 2010, en el primer aniversario de la muerte del cantante, el padre de Michael Jackson, Joseph Jackson, presentó una demanda por muerte por negligencia contra el médico. El 4 de enero de 2011 comenzó la vista preliminar. La fiscalía alegó que el doctor ocultó drogas antes de llamar a los paramédicos el día de la muerte de Jackson. También afirmó que no realizó el CPR correctamente y que omitió informar a los paramédicos que le había administrado propofol a Jackson. El 11 de enero de 2011 se ordena al doctor comparecer a juicio por homicidio involuntario. Se enfrentaba hasta 4 años de prisión si era declarado culpable. El 25 de enero, el doctor se declara oficialmente inocente. El 25 de julio, el juez dictamina que las imágenes de los ensayos de la gira This Is It de Michael Jackson no pueden utilizarse como prueba. Esto fue un revés para la fiscalía porque buscaban presentar la condición del cantante. El 30 de agosto del mismo año, se prohíbe al dermatólogo de Michael Jackson declarar en el juicio. Los abogados del doctor planeaban argumentar, los abogados del doctor Conrad Murray, planeaban argumentar que Arnold Klein le había administrado analgésicos al cantante sin una razón válida, pero la fiscalía afirmó que intentaban entonces desviar la responsabilidad de su muerte del doctor Murray a otro médico. También se desestima el testimonio de otros 5 médicos que habían tratado a Michael. Esto obviamente fue un revés para la defensa, pues no podían demostrar el historial del cuidado médico de Michael desde mucho antes del cuidado del doctor Conrad Murray, el cual incluía el uso de los fármacos, incluyendo el propofol. El 24 de septiembre finalizaron la selección del jurado. La mitad de los panelistas fueron blancos, 5 hispanos y 1 afroamericano. El juicio comenzó el 27 de septiembre de 2011 y se extendió hasta el 4 de noviembre del mismo año. En el juicio salieron a relucir diferentes detalles. El guardaespaldas de Jackson, el de seguridad Alberto Álvarez, a quien escuchamos llamar al 911, testificó que la noche en que Jackson, bueno, la madrugada, la mañana en que Jackson falleció, el doctor Murray le ordenó recoger potes de medicamentos antes de llamar a una ambulancia. Pero también declaró, y cito, en mi experiencia personal creí que el doctor tenía las mejores intenciones para el señor Jackson. Los paramédicos que atendieron la llamada de emergencia declararon que mientras intentaban reanimar a Michael Jackson, el doctor no les informó que le había administrado propofol. Otro testimonio importante fue el de la doctora Thao Nguyen, cardióloga de emergencia, quien afirmó que ella y un colega intentaron reanimar a Michael durante más de una hora ante la insistencia del doctor Murray, pero creyeron que los esfuerzos realmente eran inútiles. Entre la prueba que desfiló en el juicio, se reprodujo ante el jurado una grabación de Michael lamentando su infancia. En el audio, grabado 6 semanas antes de la muerte de la estrella, este parece arrastrar las palabras al contarle al doctor sus planes para la gira This Is It. Esto muestra la codependencia a medicamentos que arrastraba el cantante a conocimiento del acusado. También se presentó en el juicio parte de la entrevista del doctor con los detectives cuando revela que la noche del 25 de junio le inyectó a Jackson varios sedantes, pero la estrella del pop permaneció completamente despierto. Se le escucha decir a los detectives: no puede dormir de forma natural. Esto ya se los había comentado a mitad del episodio. El 29 de noviembre, estamos en el 2011, el 29 de noviembre, el doctor Conrad Murray fue condenado a 4 años de prisión tras ser declarado culpable de homicidio involuntario de Michael Jackson. Las declaraciones de los peritos, de los expertos, indicaron que las acciones de Murray constituyeron una desviación extrema del estándar de atención médica, en particular a lo que respecta al tratamiento inadecuado del insomnio con un anestésico quirúrgico, o sea, propofol, y la falta de obtención del consentimiento informado suficiente del paciente, al igual que la administración de propofol sin el equipo necesario, la demora en contactar a los servicios de emergencia y la ineficacia de las maniobras de reanimación. Otras pruebas médicas argumentaron que la atención que el doctor le brindó a Jackson contenía 17 violaciones, definidas como actos que representaban un peligro previsible para la vida del paciente. Se afirmó que estas deficiencias constituyeron negligencia grave. La atención médica no es necesariamente sencilla y cualquier resultado del tratamiento depende de la habilidad del médico, de la naturaleza de la intervención y de la condición patológica del paciente. Y esto citado del libro Mary y McCall Smith Errors in Medicine, un libro de Alan Mary y Warren Brookbanks, que aborda la responsabilidad médica en la cultura y procesos legales. Distingue la diferencia entre errores e infracciones, basándose en lo siguiente. Los errores humanos no son deliberados y resultan en acciones y consecuencias no intencionales. Pero las infracciones, por otro lado, implican una desviación deliberada de las normas aceptadas. Se alegó, por ende, que gran parte de la conducta profesional del doctor en este caso cayó en esta última categoría. Para pensar, la primera parte de la narración que fue lo que sucedió en esa habitación entre el cantante y su médico privado, la tomé del propio testimonio del doctor por 2 razones. Número 1, es la única voz que tenemos sobre las circunstancias de esas horas previas a la muerte del rey del pop. Es la única forma en que podemos tener un acercamiento a qué sucedió. Y segundo, su testimonio pudo ser verificado o invalidado con el informe de la autopsia y los testimonios de los testigos en el juicio. Entonces, en términos generales, tenemos el testimonio del asistente de Michael Jackson sobre la llamada que le hizo el doctor, la cual, aun cuando él afirma que no entró en detalles porque necesitaba a alguien al lado que pudiera llamar al 911 mientras él continuaba haciéndole CPR, pudo haberle dicho Llama al 911 y diles que vengan ya. Tenemos también el testimonio de Álvarez, el de seguridad, que fue quien llama al 911 al lado del doctor y del cuerpo inerte de Michael Jackson, quien testificó que si bien es cierto que pensaba que el doctor genuinamente estaba ayudando a Michael y lo vio asistiendo en todo momento al rey del pop, este le pidió recoger unos potes antes de llamar al sistema de emergencia. Está también el testimonio de Chase, de Kay Chase, que es la cocinera, quien estaba haciendo almuerzo en el momento en el cual el doctor baja desesperado y le dice: consigue ayuda, llama a seguridad, llama a Prince, que fue tal y como lo relató al doctor. Y el testimonio de los paramédicos, los cuales testificaron que nunca se les dijo que se le había administrado propofol a Michael Jackson. En la muerte del cantante se pudo demostrar que el doctor fue culpable de negligencia al administrar un fármaco, un medicamento que solo debe ser utilizado en las instalaciones de un hospital, donde el paciente está intubado para ayudarlo a respirar y monitoreando constantemente con recursos para revertir, o sea, con otros medicamentos para poder revertir cualquier posible complicación. No obstante, el doctor fue solo la pieza del ajedrez que fue el jaque mate, porque antes de él hubo otros doctores con la misma práctica de administrarle no solo propofol, sino medicamentos fuertes. Estaba la compañía promotora, los encargados del tour, gente que sabía que Michael Jackson no estaba bien, que no se alimentaba bien, y se comportaron como si el rey del pop fuera una oportunidad económica nada más. Tras la muerte del cantante, sus hijos menores de edad quedaron al cuidado de la abuela paterna, Katherine Jackson, que en aquel momento tenía 82 años y que hoy día tiene como 95, me parece. Continúa viva. Antes de morir, Michael había estipulado que en caso de muerte, su fortuna iba a pasar a su mamá, sus hijos y obras de caridad. Luego de la muerte de Michael hubo luchas por la tutela de su fortuna y demandas motivadas por dinero. Actualmente se ha reportado en diferentes medios que el doctor reside en Trinidad y Tobago, donde abrió una clínica en 2023. Tras la condena, el doctor tiene revocadas sus licencias médicas tanto en Texas como California y Nevada. O sea, obviamente en Estados Unidos él no puede ejercer la medicina y se mudó a Trinidad y Tobago porque aunque él nació en Grenada, se crió en Trinidad y Tobago. Qué difícil, ¿no? En ocasiones se nos hace decir que no. A todas luces, lo que requería el cuidado a Michael Jackson no era ni seguro ni legal. A simple vista, tenía un problema de alimentación, un problema de salud mental o emocional, al menos con relación a la presión que sentía al manejo de las expectativas, todas válidas. Del testimonio inicial del doctor me sorprendió lo detallado de sus esfuerzos para salvarlo, y si lo pensamos bien, para salvarse. La llamada al 911 debió ser lo primero. Aproximadamente 3 años luego de salir de prisión, Conrad Murray publicó un libro llamado This Is It, The Secret Lives of Dr. Conrad Murray and Michael Jackson. ¿Acaso esto no implica la continuación de las irresponsabilidades por parte del doctor? En esa entrevista inicial con los detectives, en ningún momento toma responsabilidad por los hechos. Solo estuvo 2 minutos en el baño, no llamó al 911 porque no podía dejar de darle CPR. Todo el tiempo trató de salvarlo, de salvarse. Y hasta cierto punto lo puedo ver. Está tratando de defenderse. Pero no asumir responsabilidad por ninguno de tus actos, acción que no tiene que ser pública, puedes hacer una introspección, aceptar tu responsabilidad y remediar, pero la no ética, como escribir un libro en el cual intentas limpiar tu imagen, al menos a mí, me pareció un reflejo de que la irresponsabilidad es una conducta habitual en él. ¿Pero ustedes qué piensan? Aún cuando algunos podemos pensar o piensen que 4 años fueron muy poco para el nivel de irresponsabilidad que demostró el doctor, de los cuales cumplió cerca de 2 años y salió en libertad el 28 de octubre de 2013 tras un cambio en las leyes de California y por buena conducta. tuvo que regresar, como ya les indiqué, a Trinidad y Tobago, donde creció, porque en Estados Unidos, como ya les mencioné, no tiene licencia para ejercer ni modo alguno de ganarse la vida tras la realidad de ser quien lleva el sello de la muerte del rey del pop. Su clínica al momento, la clínica que abrió en 2023 en Trinidad y Tobago, no tiene un website vigente. Hace un tiempo escuché una pastora decir la frase: algunos ven la gloria, pero no conocen la historia. Qué frase tan sabia y tan real. De los artistas vemos la magia de los escenarios, las luces, la música, el montaje que está creado para deleitarnos. Pero nos olvidamos que en ese escenario hay seres humanos con sueños, con miedos, con frustraciones. Y aun cuando gocen de una hermosa sensibilidad para crear, no están ajenos a la vida misma. Y les pregunto, ¿acaso hay condenas que se pagan fuera de las rejas? Para pensar. Cierro este capítulo con un audio corto de una entrevista que Oprah le hiciera a Michael Jackson con relación a su color de piel y que encontré pertinente, pues resume lo que acabo de mencionar. Michael Jackson habla de qué le preguntaría él a Michelangelo si tuviera la oportunidad de hablar con él. Le preguntaría sobre qué lo inspiró, sobre qué lo llevó a ser quien es y no sobre cosas como su color de piel. Gracias por ver los episodios. A cada uno de ustedes que le da like a un episodio, que comentan y que me solicitan episodios, gracias. Recuerden que estamos en Instagram bajo el hilo del crimen y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escucharlos y escuchar todos los casos por las plataformas de audio. Los dejo con el audio. Hasta pronto, criminautas.
Recently there was a story, and I know one of your attorneys held a news conference. There was a story about you wanting to have a little white boy play you in a Pepsi commercial.
That is so stupid. That's the most ridiculous, horrifying story I've ever heard. It's crazy. Mm-hmm. I mean, why? Number one, it's my face as a child in the commercial. Mm-hmm. Me, when I was little. Mm-hmm. Why would I want a white child to play me? I'm a black American. I'm proud to be a black American. I am proud of my race. I am proud of who I am. I have a lot of pride in who I am and dignity. That's like you wanting an Oriental person to play you as a child. Does that make sense?
No.
So please, people, stop believing these horrifying
stories. Let's go to the thing that is most discussed about you, I think, is the fact that the color of your skin is obviously different than it was when you were younger.
Yes.
And so I think it has caused a great deal of speculation and controversy as to what you have done or are doing. Are you bleaching your skin? And is your skin lighter because you don't like being black?
Okay, number one, there, as I know of, mm-hmm. there is no such thing as skin bleaching. Mm-hmm. I have never seen it. I don't know what it is.
They used to have those products growing up. I used to hear, always use bleach and glow, but you'd have to have about 300,000 gallons.
Okay, number one, this is the situation. Yes. I have a skin disorder that destroys the pigmentation of the skin. It's something that I cannot help. Okay, but when people make up stories that I don't want to be who I am, it hurts me.
So it is.
It's a problem for me, okay? I can't control it, mm-hmm. okay? But what about all the millions of people? Let's reverse it.
Okay.
What about all the millions of people who sit out in the sun mm-hmm. to become darker, to become other than what they are? Mm-hmm. Nobody says nothing about that.
So when did this start? When did the color of your skin start to change?
Oh boy, sometime after Thriller, mm-hmm. around Off the Wall Thriller. Sometime.
And what did you think? I mean,
it's in my family. My father said it's on his side. I can't control it. I don't understand. I mean, it makes me very sad. I don't want to go into my medical history because mm-hmm. that's something that's private, but mm-hmm. that's the situation here. So mm-hmm. please, when people see
I just want to get this straight. Yeah. You are not taking anything to change the color of your skin.
Oh God, no.
You did not purposely.
We're trying to control it, and using makeup mm-hmm. evens it out because it makes blotches on the skin, and I have to even out my skin. Mm-hmm. But you know what's funny? Why is that so important? Mm-hmm. You know, that's not important to me. I'm a great fan of art. I love Michelangelo. Mm-hmm. If I had a chance to talk to him or read about him, I would want to know about what inspired him to become who he is, the anatomy of his craftsmanship, not about who he went out with last night or why he decided to sit out in the sun so long. What's mm-hmm. wrong with, that's what's important to me.